Vamos entonces, hermanos, a concluir algo de la lección de la semana pasada y les vamos a entregar la lección del día de hoy, ¿ok? En unos instantes más. Regresen en sus Biblias a Mateo capítulo 6. Hemos estado estudiando allí en Mateo capítulo 6 y entramos a este tema de que el Señor nos habla de hacer tesoros en el cielo, ¿se acuerdan? Hacer tesoros en el cielo. Voy a leer otra vez versículos 19 al 24. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hasta ahí concluía la clase de la semana pasada. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y nos quedó el último versículo, el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La semana pasada concluíamos también este estudio acerca del ayuno, ¿recuerdan? Y cómo inclusive hablamos más acerca del ayuno. Y luego el Señor Jesucristo habla de en dónde debe estar nuestra seguridad para el futuro. ¿En dónde debe estar nuestra seguridad para el futuro? Debemos hacer tesoros en el cielo. No en la tierra, tesoros en los cielos, no en la tierra. Perdonen, hermanos, que tengo aquí algo en mis lentes y no me deja ver bien. Ahora, una verdad que vemos allí, que el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 21, que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué cosa? Nuestro corazón, ¿verdad? ¿Dónde estás haciendo tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu corazón. Ok, entonces, si se fijan bien, versículo 19, ¿cuál es el mandamiento allí? Versículo 19, Mateo 6, ¿cuál es el mandamiento? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Cuál es el mandamiento del versículo 20? ¿Mandamiento del versículo 20? ¿Hacer tesoros en dónde? En el cielo. Muy bien. La verdad expresada en el versículo 21, en base a estos dos mandamientos, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Ándale. Están listas para el caldo, ¿no? O sea, la estaban llevando a esa gallina al caldo, yo creo. Ok. Entonces, si se fijan, esta es la temática, ¿no? No te hagas tesoros en la tierra, sino hazte tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque donde esté tu tesoro, en donde te estés haciendo tesoros, ahí va a estar tu corazón. En eso vas a estar edificando. ¿No es cierto? Ahora, veíamos la semana pasada, y ahorita lo quiero otra vez repetir, este aspecto de por qué el Señor Jesucristo de inmediato, o la siguiente, en su discurso, recuerden que es Cristo que está hablando, habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Versículo 22, después de decir, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón, dice, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, creemos que el Señor Jesucristo sigue hablando de lo mismo, de los tesoros, ¿sí? De las riquezas. Porque, ¿qué dice el 24? Ninguno puede servir a dos señores. No puedes estar haciendo tesoros en la tierra y no puedes estar haciendo tesoros en el cielo. Al mismo tiempo, me refiero con el motivo de, o sea, obviamente uno trabaja, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero nuestro afán, dice la Biblia, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, tus decisiones, y no solamente tiene que ver con lo material, sino cuáles son las metas de mi vida. Entonces, creemos que sigue hablando de lo mismo, porque al final dice, no puedes servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. O sea, no. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de la lámpara del ojo, que es el cuerpo? Okay. Hablábamos que cuando se refiere aquí a la lámpara del cuerpo es el ojo, no veamos al ojo como si fuese una lámpara, que nosotros decimos una lámpara es la que lanza luz, ¿no? Sino más bien veamos el ojo como aquel elemento por donde llega la luz. Llega la luz. Hay dos cosas necesarias para que una persona pueda ver. Una, necesita luz. Y dos, necesita la capacidad para ver. Una persona puede tener luz o se le puede enseñar un principio. O por ejemplo, está una persona ciega. O estamos nosotros y que podemos ver. Si estamos de noche aquí, apagamos todas las luces y todo eso. Si no hay luz, por más que tengamos la capacidad de ver, no podremos ver. ¿Está claro? Número dos es la capacidad de ver. ¿Sí? Puede ser que haya luz, pero no tengo la capacidad para ver. Y eso sucede con una persona que es ciega. ¿Sí? Puede estar de día, puede haber luz en el cuarto, la luz natural, la luz artificial, pero no puede ver. No tiene la capacidad de ver. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que dependiendo de cómo esté tu motivo, tu presuposición para ver algo, es si vas a poder verlo o no vas a poder verlo. Si tu corazón no está bien, si tu ojo no es bueno con respecto a hacer tesoros en los cielos, no, tu cuerpo no va a estar lleno de luz. Tiene mucho que ver cómo tomas tú estas verdades que el Señor Jesucristo está dando. Se lo voy a leer el comentario que pusimos en la lección. Tal vez usted, ya no tenemos lecciones allí, hermanos. Teníamos algunas, pero bueno, no las tenemos con nosotros ahorita. Y nos dice, escúchenlo, fíjese lo que dice. Jesús veía que sería difícil para sus seguidores ver cómo podría funcionar su nada convencional enseñanza sobre la seguridad del futuro. Es decir, de repente viene alguien y les dice, haz tesoros en los cielos, no hagas tesoros en la tierra. Bueno, ¿qué significa eso? O sea, no es algo fácil de asimilar. De modo que el Señor usó una analogía del ojo humano para enseñar una lección acerca de la percepción espiritual. Dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo. Es por medio del ojo que el cuerpo recibe iluminación y puede ver. Si tu ojo es bueno o sano, todo tu cuerpo queda inundado de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces la visión queda dañada. En lugar de luz, lo que hay es tinieblas. La aplicación es como sigue. El ojo sano, un ojo sano pertenece a las personas o a la persona que tiene motivos puros, que tiene un deseo sencillo por los intereses de Dios y que está dispuesto a aceptar literalmente las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál fue la enseñanza de Cristo en este concepto, contexto? Haz tesoros en el cielo. Ah, ok. Un ojo bueno dice, el Señor me dice, haga tesoros en los cielos. Un ojo maligno sería, bueno, ¿y de qué voy a vivir? Pues, ¿qué creen que esto y el otro? ¿Verdad? ¿Verdad? y el ojo es maligno, el ojo está enfermo, y las de por sí, ese concepto de hacer tesoros en la tierra es un concepto no bíblico, pero si mi ojo tiene una predisposición a la verdad de hacer tesoros en los cielos, la luz que hay en mí se puede convertir en tinieblas. ¿Y cuánta más no serán esas tinieblas? Una cosa es cuando no veo porque no he tenido luz y no me han enseñado algo, y otra cosa es cuando se me enseña algo de su palabra y mi corazón, mi ojo no quiere verlo. ¿Sí? Y las hay más tinieblas, porque ya no es solamente ignorancia, o mejor dicho, no es ignorancia, sino es deliberada ignorancia o es un rechazo a la verdad. Entonces, ¿cuál es el ojo sano? La persona que tiene motivos puros. Toda su vida de esta persona está llena de luz. Cree las palabras de Jesús, abandona las riquezas terrenales, guarda sus tesoros en el cielo y sabe que esta es su única y verdadera seguridad. Por otra parte, el ojo maligno pertenece a la persona que está tratando para vivir, que está tratando de vivir para dos mundos. ¿Ok? ¿Sí? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no quiere soltar sus tesoros terrenales, pero quiere también tesoros en el cielo. Las enseñanzas de Jesús le parecen imprácticas e imposibles. Carece de una guía clara porque está lleno de tinieblas. Jesús añade la declaración de que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, si tú sabes que Cristo te prohíbe confiar en tesoros terrenales para tu seguridad y sin embargo confías en ellos, entonces la enseñanza que has dejado de obedecer se transforma en tinieblas, una forma muy intensa de ceguera espiritual. No puedes ver la riqueza en su verdadera perspectiva. Y esto habla del corazón también. ¿Sí? Es cómo voy a recibir lo que el Señor me está enseñando. Entonces, no puedo servir a Dios y a las riquezas. No sé si me di a entender, hermanos, con respecto a esto que dice el Señor Jesucristo, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Sí? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, ¿de qué depende si mi cuerpo está en luz o mi cuerpo está en tinieblas? ¿De qué depende? Del ojo. Porque puede ver, el Señor Jesucristo está enseñando una verdad. Pero si mi ojo no es un ojo sano, es maligno o está predispuesto el corazón para esa verdad, mi cuerpo o mi vida estará llena ¿de qué? De tinieblas. ¿No es cierto? Entonces, que Dios nos dé un ojo o un corazón dócil para recibir lo que dice su palabra. ¿Amén? ¿Tenemos que creer en lo que dice la palabra del Señor? ¿Usted cree que debemos hacer tesoros en la tierra? ¿Eso es lo que debe, así debe ser nuestra vida, haciendo tesoros en la tierra? No. No quiere decir necesariamente que usted no tenga posesión de algo, ¿no? Pero si usted, aún eso que poseemos, ¿de quién es, hermano? ¿Y para quién debe ser? Para el Señor. Debe ser un instrumento para hacer su voluntad y no el propósito final de nuestra existencia. Si yo vivo para, sencillamente, para hacerme rico, para los placeres y eso, estoy haciendo tesoros en la tierra. ¿Y qué pasa con los tesoros en la tierra? Dice, la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan, ¿verdad? Es que Dios nos dé un ojo dócil. Ninguno puede servir a dos señores. Y así leíamos, concluíamos la semana pasada, si intentamos servir a dos amos distintos, seguramente no complaceremos a ninguno. Lo mismo ocurre con nuestras almas. No podemos servir a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Es inútil intentarlo, es imposible. El arca y Dagón jamás coexistirán. Dios debe reinar sobre nuestros corazones. Su ley, su voluntad, sus preceptos deben ser nuestra prioridad. Solo entonces todo nuestro interior encontrará su lugar. Si nuestros corazones no están ordenados de esta manera, reinará la confusión. Todo vuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Verdad? Bueno, mire, por favor, vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con no servir a dos señores. Mateo 4:10 dice así: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Eso fue lo que Cristo le dijo a Satanás en refutando la tentación. ¿Cuál era esa tentación? Todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró, ¿qué le mostró? Lo llevó un diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le dijo Cristo? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué dice Josué 24:15? ¿Se acuerdan? Si mal os parece, servir a Jehová, buscaos hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses, o como dice, bueno, vamos a buscarlo. Josué 24:15, usted tal vez lo conoce, estoy seguro. Josué 24 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero de Samuel 7:3. Vayan a Primero de Samuel 7:3. Dice así la palabra del Señor, Primero de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Y solo a él servid. Primero de Reyes, ahí mismo adelantito, está usted en Primero de Samuel, va a Segundo de Samuel y el que sigue es Primero de Reyes. Primero de Reyes 18, 21, versículo 21. Primero de Reyes 18, 21. Dice así la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, hay que definir. Segundo de Reyes 17:33. Segundo de Reyes 17:33. Hay varios versículos, ¿verdad? Segundo de Reyes 17:33 dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces, temen a Jehová, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Bueno, Santiago 4:4, ¿se acuerda? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no puede servir a dos señores. No se puede. Y Mateo 6:21 fue el versículo que dejamos de tarea, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Repítanlo conmigo, hermanos, si pueden. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Una vez más. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Una vez más. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Una vez más. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Muy bien. Bueno, esa gallina sigue. Pero está bien. ¿Qué? ¿Es una gallina? Ok. ¿Por qué hacen así? ¿Por qué se ponen así? ¿Tienen hambre o qué? Acaban de poner un huevo. Lo está anunciando. Miren nomás. Oh, celebrando la venida del huevo, ¿verdad? Está bien. Y bueno, pues la creación de Dios, ¿no es cierto? Vamos a la lección, a la nueva lección. Gracias, hermano Luis. Vamos a la nueva lección, hermanos. Ahora entramos a este pasaje tan conocido, clásico, de no os afanéis, ¿verdad? Y ¿qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Y es en Mateo 6, del 25 al 34. Vamos a leerlo primero, y van a recibir ahí una lección. Y en una oportunidad, hermano Luis, me puedes dar una, también te lo voy a agradecer. Mateo 6, 25 al 34. Dice así la palabra de Dios, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que Dios bendiga su santa palabra. Bueno, quisimos poner en una lección, y salió un poquito más larguita, todo lo que tiene que ver con este pasaje. Desde el versículo 25 al versículo 26, ustedes van a fijarse en la lección 34, quise decir, versículo 25 hasta el 34, se van a fijar en la lección que pusimos el versículo en letra negrita, ¿sí? Y después ponemos una explicación o notas al respecto. Así que vamos a llevar de la a ir de la mano de la lección. Hemos incluido comentarios de algunos comentaristas confiables, ¿verdad? Y para mayor luz. El punto es, buscad, la letra Q, primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto está debajo de el sermón del monte. Es el título, y debajo de ese título están las letras que tenemos aquí. Y estamos analizando el sermón del monte, aprendiendo a ser como Cristo. Dice el primer párrafo, estos versículos son un ejemplo de la sabiduría y la compasión que se combinan en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce el corazón humano. Sabe que todos estamos dispuestos a ignorar las advertencias contra la mundanalidad con el argumento de que no podemos evitar preocuparnos por las cosas de esta vida. ¿Acaso no tenemos que mantener a nuestras familias? ¿No debemos satisfacer nuestras necesidades corporales? ¿Cómo podremos vivir si pensamos primero en nuestras almas? El Señor Jesús previó tales pensamientos y nos dio una respuesta. Aquí cuando habla de mundanalidad, se refiere precisamente a descansar en las cosas materiales y afanarnos por las cosas materiales. Como el mundo se afana, ¿sí? Como el mundo lo pone como su meta. Así que el Señor previó tales pensamientos y nos da su respuesta. Mateo 6, 25. Mire lo que dice. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, ese por tanto os digo, vincula o enlaza lo dicho anteriormente. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente? Si estamos en el versículo 25, ¿qué fue lo que dijo anteriormente? Lo que está en el versículo 24, ¿verdad? ¿Y qué dijo en el versículo 24? No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, versículo 25, déjame te digo, no te afanes por tu vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces el Señor ataca o presenta, va a atacar esto, bueno, estos posibles pensamientos. Bueno, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a comer? Si Dios me dice que no haga tesoros en la tierra, pues ¿cómo? ¿De qué como? ¿Cómo me he visto? ¿Qué voy a beber? Bueno, el Señor te dice, no es que no te preocupes, ¿cómo lo voy a decir? No te afanes, que esa no sea tu preocupación, que eso no te tenga la mente dividida, eso es lo que significa afanarse. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, dice el versículo, el comentario debajo del versículo 25, hermanos, Jesús ataca la tendencia de centrar nuestras vidas en torno al alimento y al vestido, perdiendo así de vista el verdadero sentido de la vida. Estamos bajo el versículo 25. ¿Estamos ahí? ¿Ya se ubicaron, hermanos? Ok. El problema no es tanto qué comemos y vestimos hoy, sino qué comeremos y vestiremos de aquí a 10, 20 o 30 años. Si no estás afanado por lo que... ¿sí? Una preocupación así acerca del futuro es pecado, porque niega el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Niega el amor de Dios al implicar que no cuida de nosotros. Niega su sabiduría al implicar que no sabe lo que está haciendo o diciendo. Y niega su poder al implicar que Él no es capaz de proveer para nuestras necesidades. Tenemos que descansar en el Señor. Otra vez, no quiere decir que no vamos a trabajar, no quiere decir que no nos vamos a esforzar, no quiere decir que no vamos a estudiar, ¿verdad? Un joven, voy a aprender este oficio, pero No voy a afanarme por decir, bueno, es que si me voy a casar, yo tengo que tener mi casa, tengo que tener eso, tengo que tener el otro, tengo que tener el otro. Y me olvido de las cosas de Dios por ocuparme en estas cosas. Eso no es lo correcto, ¿verdad? Esta persona está sirviendo a dos señores. Digo, si se identifica como cristiano. Entonces, un comentarista llamado de apellido Clark, Adam Clark, escribió: nuestro Señor nunca prohíbe la prudencia, sino solo esa solicitud ansiosa y perturbadora que al dividir la mente y dispersarla, la incapacita por completo para atender a asuntos importantes o solemnes. Preocuparse excesivamente por los medios de subsistencia es perder toda satisfacción y consuelo en lo que Dios nos da, y actuar como un simple infiel. Por otro lado, confiar tanto en la providencia que no se utilicen las facultades con las que el ser divino, que es Dios, nos ha dotado, es tentar a Dios. Si trabajamos sin depositar nuestra confianza en nuestro trabajo, sino esperando todo de la bendición de Dios, obedecemos su voluntad, cooperamos con su providencia, la ponemos en marcha a nuestro favor y así imitamos a Cristo y a sus seguidores con una atención serena y una confianza diligente. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, Cristo no está en contra de la prudencia de que debemos trabajar. Pero no debo estar afanado, esa solicitud ansiosa y perturbadora, ¿verdad?, que divide la mente. Si tengo mi trabajo, tengo que descansar en Dios a través de mi trabajo. Y si no tengo trabajo, debo descansar en Dios, de que Él va a suplir. ¿Sí? Y lo poco o lo mucho, en las manos de Dios, Él lo bendice. Usted ha visto, hermano, cómo no nos... Yo he visto a veces que no, cuando no ponemos al Señor en primer lugar, aún tengamos mucho, no rinde. Pero si ponemos al Señor en primer lugar, aunque tengamos poco, rinde. Rinde. Y es parte de nuestra enseñanza también, de que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. A veces estamos afanados por cosas que realmente no necesitamos. Pero bien, continuemos. Voy al siguiente párrafo. Jesús prohíbe que tengamos un espíritu ansioso por las cosas de este mundo. Cuatro veces dice: no os afanéis. El afán divide y distrae la mente. Esta clase de preocupación ansiosa nos hace dedicar nuestras mejores energías a asegurar que tendremos suficiente con qué vivir. Luego, y antes de que nos enteremos, hemos malgastado nuestras vidas y hemos perdido el propósito central para el que fuimos creados. Dios no nos creó a su imagen con el único destino que el de consumir alimentos. Estamos aquí para amarle, adorarle y servirle, y para representar sus intereses en la tierra. Nuestros cuerpos nos han sido dados para ser nuestros siervos, no nuestros dueños. ¿No es cierto? ¿Sí? No os afanéis. Ahora, la vida es más que el alimento. Pero, Señor, ¿cómo lo haré? Bueno, mira las aves del cielo. No siembran, versículo 26. Ni recogen, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y mire cómo termina la frase del versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Amén? Sí, valemos más que ellas. El Señor nos recuerda el cuidado providencial que Dios tiene, o que Él tiene, continuamente de todo lo que ha creado. Nos pide que miremos las aves del cielo y aprendamos de ellas. No siembran ni siegan, dice. No acumulan reservas para el futuro, ni recogen en graneros. Literalmente viven día a día de lo que pueden recoger, usando el instinto que Dios les ha dado y literalmente Dice así, nuestro Padre Celestial las alimenta. Cristo deja claro que en la jerarquía de la creación de Dios, valemos mucho más que las aves. Y podemos esperar con seguridad que Dios tendrá cuidado de nuestras necesidades. A veces no vemos, hermanos, cómo Dios va a suplir, pero Él lo hace. ¿Amén? Nos da trabajo. ¿Amén? Gracias a Dios. Y nos da fuerzas. Y nos da salud. Y si no nos da trabajo, pues Él suple de otra manera. ¿Amén? A lo mejor no es lo que nosotros quisiéramos o lo que nos gustaría, o a lo mejor tengo que trabajar más en esto, pero bueno, el Señor me está enseñando algo. Un hijo, ¿qué dice? Lo leíamos, ¿verdad? Joven fui y he envejecido. Joven fui y he envejecido. Eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo. ¿Y no he visto qué? Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios suple para los suyos. Es más, Dios también es bueno con tanta gente. Bueno, a veces uno piensa, ¿verdad? Iba manejando aquí para las 5 y dice, tanta gente. Iba caminando, creo que iba caminando. Y tanta gente tiene para esto, tiene para el otro, tienen un trabajo y esto y el otro. Y tanta gente, Dios le suple. ¿Cuánto no a nosotros como sus hijos? Si le ponemos a Él en primer lugar. Las aves deben enseñarnos que a ningún hombre que cumpla con su deber en el puesto al que Dios lo ha llamado, le ha de faltar lo necesario. Nos predican las aves cuán innecesario nos es tener ansiedad, ya que nuestra vida está enteramente en las manos de nuestro Padre. Amén. Las aves son un ejemplo. Pero de esto no deberíamos inferir, y este es un punto importante, es el tercer párrafo, en la parte de atrás, la segunda hoja, hermanos, el segundo párrafo completo dice, pero esto no deberíamos inferir o entender que no hemos de trabajar para suplir nuestras necesidades presentes. Pablo recuerda que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco deberíamos llegar a la conclusión de que está mal que un granjero siembre, coseche y almacene. Estas actividades son una parte necesaria de su provisión para sus necesidades presentes. Lo que Jesús prohíbe aquí es la multiplicación de los graneros con el intento de proveer a la seguridad futura con independencia de Dios. Dicha práctica la condena con la parábola del rico necio en Lucas 12, 16 al 21. ¿Se acuerdan del rico necio que edificó nuevos graneros, verdad? Y vamos a leer esta porción, Lucas 12, 16 al 21. Dice así, Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para quién? Para con Dios. Hermano, ¿es pecado ser que una persona tenga sea rico? No. Lo que es un peligro es el amor ¿a qué? A las riquezas. Un cristiano puede ser rico, sí, pero eso debería usarlo para la honra y gloria del Señor.
La honra. No, Dios no es no es la voluntad que, de Dios que todos tengan dinero o que tengan abundancia. A lo mejor una persona nació, ¿verdad?, en una familia donde, bueno, pues le dejaron una gran herencia. Y qué triste que a veces estas cosas se convierten en un tropiezo para que la gente venga a Cristo. ¿No es cierto? ¿Cuán difícil es que un rico entre, que se acuerdan de ese versículo? Al reino de los cielos. ¿Cuán difícil? ¿Cuán difícil? Y a veces, hermanos, es más difícil vivir con dinero que vivir sin dinero. ¿Verdad? Es más difícil. La gente que pueda tener dinero está muy ansiosa. ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿Dónde lo pongo para que no me lo roben? ¿Cómo lo trabajo? ¿Verdad? Y se convierte en un afán. Y que Dios nos ayude, que si el Señor nos da, decirle: Señor, pues es tuyo, lo voy a invertir en tu obra. Amén. Y necesitamos manejar un carro del último modelo para llegar a nuestro destino, ¿no? Gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, ¿no es cierto? Y nos da en abundancia, en abundancia. Tenemos que comer. ¿Alguien tuvo necesidad de comer o decir de no comida esta semana? Yo creo que no, ¿verdad? Al contrario, hasta tal vez nos dimos un gustito, ¿no? Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Mira, hermano Luis, hay unos hermanos esperando allí. Tal vez Ok. Pero fíjese por qué dio esta parábola el Señor. Ahí en Lucas 12 todavía estamos. ¿Por qué? Lucas 12, si usted quiere ir ahí. Dice versículo 1: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Estoy aquí? ¿Dónde está? No, estoy mal, me fui muy antes, perdón. Versículo 13, hermano. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ay, las herencias, ¿no? Cómo han traído problemas, ¿no?, en los hogares. Gente que se ha matado, ¿no?, o hermanos que se han matado por las herencias. Familias, armonía que se ha roto por las herencias. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es entonces cuando les refiere esta parábola. ¿Sí? La que acabamos de leer, ¿no? De aquel rico que había incrementado sus ganancias y voy a edificar ganero. Alma, regocíjate. ¿Verdad? Siempre viene a mi mente aquella historia, ¿no? Bueno, una ilustración, ¿verdad? Que decían aquella persona que estaba en su chocita, ¿verdad? Y que ahí vivían en la costa y él todos los días, ¿verdad? Ahí pescaba, ahí comía y ahí se... Y un día dice: Bueno, pues toda la gente vaya a Estados Unidos o al otro lado para decir, pues yo voy a ir también a buscar y hacer dinero. Y pasó muchos años de su vida trabajando, ya ve, esto. Al final dijo: Ay, sí, ahora sí, me voy a comprar un lugar junto a la playa con una chocita para entonces todos los días ahí gozarme, ¿verdad? Pues ya lo tenía, ¿no es cierto? Ya lo tenía. ¿Cuántas familias se han roto? Se han afectado por el amor a las cosas materiales, ¿no es cierto? Hijos, buscando el sueño americano, pueden ganar más dinero, tal vez, pero pierden la familia. ¿Sí? Y no es así. Dios nos ayude, no entendemos. Pero a nosotros el Señor nos dice: no te afanes. Amén. No te afanes. A veces, amado hermano, nuestro problema no es tanto, es que necesito que el Señor me provea más, necesito otro ingreso, necesito... Tenga cuidado con eso, porque puede estar sacrificando algunas cosas. A lo mejor lo que necesitamos es empezar a cortar ciertos gastos que no son necesarios. ¿Eh? Córtele, córtele tantito. Y se va a dar cuenta. Y descanse en el Señor. Ponga al Señor en primer lugar. Y va a ver la bendición de Dios. La va a ver. La vamos a ver. Y hablo, hermano, también me incluyo yo en todo esto, porque yo también tengo que confiar en el Señor. El argumento es que si Dios sustenta sin su participación consciente a las criaturas de un orden inferior, que son las aves, tanto más sustentará con su activa participación a sus hijos que confían en Él y no en las riquezas. Amén. Y vamos a aprender al final. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted honra al Señor. Usted honra el día del Señor. Usted da sus diezmos al Señor. Usted busca al Señor. Usted dice, bueno, no me voy a afanar por esto, ni voy a estar buscando nada más tener horas extras y voy a dejar de voy a afectar mi vida espiritual, la vida espiritual de mis hijos. Con lo poco, lo mucho, Dios lo va a multiplicar. Y Dios lo va a bendecir. Y esta es una continua tentación en los tiempos que vivimos, ¿no? Porque hoy en día con el materialismo y con el afán de este siglo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el afán de este siglo? Las riquezas, ¿no es cierto? Y rápidamente, somos bombardeados. Y más ahora con tanta comunicación, la tecnología, ¿verdad? Esto, el otro. Y estamos viviendo en los últimos días, en los días del Hijo del Hombre. ¿Cuáles eran las características? Como en los días de Noé, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las características? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero no solamente como en los días de Noé, sino también como en los días de ¿quién? De Lot. ¿Qué hacían? Compraban, vendían. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor? Acordaos de la mujer de Lot. Fueron sus bienes las que la hicieron voltear. Y nuestros bienes nos limitan, nos hacen, no, digo, si los, son ellos la prioridad en nuestras vidas. Pero continuemos, hermanos, Mateo 6:27, es otro versículo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es una medida que se usa en la Biblia que mide 45 centímetros. Se tomaba el codo, más o menos 45 centímetros, creo que en base, era a veces en base al brazo del sumo sacerdote. ¿Ok? Iba como del dedo medio al codo, aproximadamente 45 centímetros. Entonces, por mucho que se afane, ¿quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura qué? ¿Un codo? No. ¿No es cierto? A veces no estamos contentos como Dios nos ha... como Dios nos ha creado. Por más que te afanes, la ansiosa preocupación acerca del futuro, estoy bajo el versículo 27, ahí en su lección, en la segunda hojita. La ansiosa preocupación acerca del futuro no es solo una deshonra a Dios, sino que además es inútil. Una persona baja no puede, mediante su afán, crecer otros 45 centímetros, un codo. Sin embargo, hablando en sentido figurado, sería mucho más fácil llevar a cabo esta hazaña que mediante la ansiedad traer a la existencia todas las provisiones para las necesidades futuras de uno. La ansiedad. Si estás ansioso, si estás afanado, ¿qué, eso va a ayudar? ¿Sí? Ninguna ansiedad en el mundo nos hará permanecer ni un minuto más allá del tiempo que Dios ha designado para nosotros. No moriremos hasta que nuestra misión esté cumplida. Somos inmortales hasta que Dios termine con nosotros. Hace tiempo, ¿verdad? Hace años había un predicador, un pastor en Puerto Rico llamado Hernán Cortés. El pastor Hernán Cortés. Y él, lo escuchamos predicar hace muchos años, ¿verdad? Era un hermano que, bueno, tenía mucha gracia, ¿verdad? Y verdad es que él decía. Y un día él hablaba de una mujer que estaba acostada en su cama. Y levantó los ojos y vio allí en el techo de su casa una viga. Una de las vigas que sostenía la casa. Y entonces la mujer allí acostada empezó a afanarse por la viga. Dijo, ¿qué tal si hay un temblor? Y esta viga se cae sobre mí. Y me muero. ¿Qué va a hacer mi hijito? ¿Qué va a hacer mi hijita? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Sí? Empezó a afanarse por la viga. Mi hermano, se lo estoy contando y me siento ya así como afanado. ¿No le ha pasado así con alguna situación? Que está afanado. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Dios no está en su trono? ¿Amén? A veces perdimos dinero. ¿Sabe qué? Dios sabe cómo a veces tratar con nosotros, ¿no es cierto? Y sabe dónde nos duele. ¿Se le ha pasado de pagar, los que usamos tarjeta de crédito, pagar una tarjeta de crédito a tiempo? ¡Ay, qué coraje da! Que luego le ponen a uno la comisión. Y fue porque, se lo estoy platicando porque a mí me pasó esta semana. Yo me acuerdo el viernes, y uno dice, se me fue completamente. Y al otro día, uy. De alguna manera saben cómo sacarle uno dinero. Pero ahí está uno usando las tarjetas. Bueno, si usted cliente, le dicen cliente totalero, ¿no? La usa, la paga, muy bien. Pero ya, muy bien, ya, pues ya. Pues ya se lo cobraron a uno. Ya. Es que, pues ya. Ya. Es que no debía haber caído en ese bache. Mira, me dañó la... Está bien, pero ya. ¿No es cierto que a veces vivimos así afanados? De cosas que no podemos ya arreglar. Descansemos ya. Señor, mejor, ¿qué me quieres enseñar? Que se descompuso la lavadora. Ay, otro gasto más. Bueno, ya. Mejor, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme? Entonces, por más que nos afanemos, ninguna ansiedad en el mundo nos va a ayudar a que las cosas se cambien. Digo, puedo yo mejorar y ser más cuidadoso, ¿no? Me va a enseñar. Pero ya no puedo afanarme. Mateo 6, 28 al 30, ahí en su lección. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Si a los lirios del campo Dios los viste, nomás para un día, o el tiempo que, no sé cuánto tiempo dura un lirio en el campo, ¿verdad? Jesús invita a considerar los lirios del campo. ¿Cómo crecen? Mira cómo crecen. Año tras año se engalanan con los colores más alegres, sin el menor esfuerzo ni trabajo de su parte. No trabajan ni hilan. Sin embargo, su hermosura sobrepasa a la de las vestimentas regias de Salomón. Dios, con su omnipotente poder, las viste de belleza en cada estación. Si Dios puede dar un ropaje tan elegante a las flores silvestres, que tienen una breve existencia y son luego usadas como combustible en el horno doméstico, desde luego se cuidará de su pueblo, los que le adoran y le sirven. El Dios que viste a los lirios es el Padre de todos los creyentes. Amén, hermano. ¿Por qué habrían de dudar de que Él es capaz de proveerles vestidura? así como los lirios del campo. Quien se preocupa por las flores perecederas, seguramente no descuidará los cuerpos en los que habitan las almas de sus hijos. No os afanéis pues, Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe. Amén, hermanos. Que tenemos necesidad o que tenéis necesidad de estas cosas. La ansiedad por las cosas de este mundo es indigna de un cristiano. Los gentiles inconversos viven para el presente, para la alocada acumulación de cosas materiales, como si el alimento y el vestido fuesen el todo de la vida. Dejemos que ellos se afanen y se preocupen, pero no debería ser así con los cristianos que tienen un Padre Celestial que sabe cuáles son sus necesidades básicas. William MacDonald, otro comentarista, dice, si los cristianos se planteasen como su objetivo proveer por adelantado todas sus necesidades futuras, entonces tendrían que dedicar su tiempo y sus energías a la acumulación de reservas financieras. Nunca podrían estar seguros de que han ahorrado lo suficiente, puesto que siempre hay el peligro del derrumbamiento del mercado, de la inflación, de cataclismos, de enfermedades prolongadas, de accidentes incapacitadores. Y esto significa que Dios se quedaría privado del servicio de su pueblo. Quedaría derrotado el verdadero propósito para el cual fueron creados y convertidos. Tanto hombres como mujeres portadoras de la divina imagen vivirían en esta tierra esperando un futuro incierto, cuando deberían estar viviendo con los valores de la eternidad a la vista. Amén. ¿Sí lo veo? Si nos afanamos por las cosas, por las riquezas y en acumulamiento, vamos a dejar de hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando nos agobian las preocupaciones de esta vida, no debemos angustiarnos como si no tuviéramos a Dios ni a Cristo. Aun si perdemos a un ser amado que ha confiado en Cristo como su Salvador, no debemos entristecernos, como dice 1 Tesalonicenses 4:13, como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sí la tenemos, amén. Sí la tenemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Jesús ofrece una promesa de gracia como remedio contra la ansiedad. Nos asegura que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que realmente necesitamos en este mundo nos será dado. Dice el Salmos 84:11, Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Busquemos primero su reino, busquemos primero la justicia y el favor de Dios y todas estas cosas nos serán añadidas. Dios tiene el control de todo y siempre nos dará lo que considere mejor para nosotros. John Wesley dijo, anhela únicamente esto, que Dios, reinando en tu corazón, lo llene de la justicia antes descrita y en verdad, quien busque esto primero, pronto buscará solo esto. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? ¿Sabe por qué nos afanamos? A veces no es tanto porque no tenemos mucho, sino porque deseamos mucho. O nuestra mirada no está puesta en las cosas del reino de Dios. Si anhelamos solamente las cosas del reino de Dios, lo terrenal va a empezar a perder esa atracción. ¿Se acuerda del himno que dice, pon tus ojos en Cristo? ¿Y lo terrenal qué? Sin valor será, ¿a la luz de qué? Del glorioso Señor. Y es que es una realidad, lo terrenal y significa mucho para nosotros. Significa mucho porque, bueno, hemos crecido en esta tierra, hemos estado acostumbrados a las cosas que tenemos, hemos estado acostumbrando a las ciertas comodidades. Y no estoy diciendo que no, que sean pecado. Pero si algún día no las tenemos, bueno, estaríamos dispuestos a ir a servir al Señor y ser llamados a ir a un lugar donde hay carencias, hay necesidades. Estaríamos dispuestos a eso. Si a veces porque no hay agua caliente, a veces nos quejamos, ¿no? Uy, aunque uy, tiene uno que armarse de valor, ¿no? Cuando mete... Algunos que dicen, no, pastor, yo disfruto el agua fría. Bueno, pues yo no. ¿Verdad? Tengo que mentalizarme, ¿verdad? Y decir, gracias, Señor, porque hay agua, ¿no? Fría, pero hay agua. ¿Ok? Y va a implicar a veces... Gracias a Dios que tenemos, ¿verdad? Hay gente que tiene que ir lejos, poner leña, calentarla, o esto, o traer el agua desde lejos, y pues uno la tiene ahí, nomás le abre ahí, y ya. Ah, pero es que, es, pues, es que no, nos queremos todo, estamos viviendo el tiempo de rápido, las cosas rápido. Pero no, implicará mucho tiempo hacer algo para hacerlo, para venir, aún para llegar temprano y estar aquí en la iglesia, es todo un ritual, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios? Matthew Poole escribió que vuestro principal objetivo y estudio sea cómo llegar al cielo y cómo promover el reino de Dios en el mundo. Someter vuestros corazones a la voluntad de Dios para que el reino de Dios more en nosotros, en vosotros, y cómo guiar a otros a la obediencia de la fe y de la voluntad de Dios. En cuanto a las cosas de esta vida, os irá como a Salomón, quien no pidió riquezas ni honores y las obtuvo. Tendréis para vuestras necesidades. ¿Se acuerdan que Salomón no pidió riquezas ni nada? ¿Pidió qué? Sabiduría. ¿Y qué dijo el Señor? Por cuanto no pediste riquezas, también te las voy a dar. Y ese es el mismo principio. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Qué dice Salmos 37:4? Encomienda a Jehová tu camino, confía en él. A ver. Y él hará, a ver, sí, no creo que es el 5 ese, pero ¿qué dice el Salmo 37, 4? Salmos 37 y versículo 4. Si alguien me ayuda a buscar Marcos 10, 30 y alguien más, 1 Timoteo 4, 8. Tendréis para vuestras necesidades, Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Alguien tiene Marcos 10, 30? Que lo pueda leer. A ver, hermana, ¿lo tienes? Léelo, por favor, léelo. Marcos 10, 30, nada más. Marcos capítulo 10, versículo 30.
Que no reciba 100 veces más ahora en su tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y del siglo venidero,
realmente. Y el 29 de Marcos 10 dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y 1 Timoteo 4, 8, ¿alguien lo tiene? Hermano Luis. Amén. Así que busquemos primeramente el reino de Dios. Y vamos a concluir, hermanos, con el último, Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No debemos cargar con preocupaciones antes de que lleguen. Debemos ocuparnos de los asuntos de hoy y dejar las preocupaciones del mañana para cuando amanezca. Puede que muramos antes de mañana. No sabemos qué sucederá mañana. Somos llamados a vivir de día en día. Solo de esto podemos estar seguros. Que si el mañana trae una cruz, aquel que la envía, y por eso aquel ahí con mayúscula, porque es Dios, aquel que la envía puede y enviará la gracia para sobrellevarla. Este es el programa de seguridad social divino. Amén. Y gracias a Dios no hay burocracia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué problema es para sacar una pensión? ¡Ay, qué problema! Pero gracias a Dios. Pero este es el programa de seguridad social divino. La responsabilidad del creyente es vivir para el Señor, confiando en Dios para el futuro, con una confianza inamovible de que Él proveerá. La ocupación que uno tenga es sencillamente, fíjese, la ocupación que uno tenga es sencillamente un medio para proveer para las necesidades actuales. Todo lo que va más allá de esto debe ser invertido en la obra del Señor. En todo este pasaje hay un tesoro valioso, de valiosas lecciones. Procuremos aplicarlas en nuestra vida diaria. No solo las leamos, sino que pongámoslas en práctica. Velad y oremos contra la preocupación y la ansiedad. Esto afecta profundamente nuestra felicidad. La mitad de nuestras desgracias se deben a imaginar cosas que creemos que no sucederán. ¿Dónde está nuestra fe? Perdón, se me faltó leer algo más. La mitad de nuestras desgracias se deben a imaginar cosas que creemos que no sucederán. La mitad de las cosas que esperamos que no sucedan, nunca suceden. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en las palabras de nuestro Salvador? Bien podríamos sentir vergüenza al leer estos versículos y examinar nuestro corazón. De algo podemos estar seguros. Las palabras de David son ciertas. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que, amados hermanos, más buscad, ¿cuál es el versículo a memorizar? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Padre Celestial, ayúdanos a poner en práctica esto. Si tú cuidas de las aves, como dice aquel himno, cuidarás también de mí. Gracias, Señor. Ayúdanos a no estar tristes, a no estar ansiosos, a no estar afanados, inclusive a estar contentos con lo que nos das, poco, mucho. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De modo que lo celestial, lo eterno, lo espiritual, sea lo que verdaderamente nos sacie. Porque bien podemos tener mucho en lo material, como mucha gente tiene todo lo material y tiene en abundancia, pero sus vidas son infelices. Y no es justo, Señor, no es digno de un cristiano que teniéndote a ti, seamos desdichados, nos sintamos también desdichados, Señor, infelices. Y que esto venga a ser también los problemas en los matrimonios o en los hogares. Porque no tenemos lo que quisiéramos, porque no tenemos lo que este mundo nos presenta como es lo que tenemos que tener para poder realmente ser felices. Ayúdanos. Gracias por tu palabra y por este método y esta seguridad para el futuro. Tú eres nuestra seguridad. En Cristo Jesús. Amén.